Hoy más que nunca, este programa va de escuchar. Así que, Joaquín, porfa, ¿nos pones una música bonita de fondo? Eso es. Hoy vamos a hacerle más caso del habitual a la música, que siempre se lo hacemos, pero vamos a hablar de cómo entender el efecto que realmente tiene la música en nuestras partidas. Más allá de coger una playlist chula que encuentres por ahí y ponerla de fondo mientras juegas, que está genial. Pero si te apetece entender un poco más cómo funciona, por qué la música evoca los sentimientos que evoca, y cómo sacar de partido y cómo complicarte la vida hasta donde quieras, escucha hoy a Trastienda de Shadowlands porque te va a gustar. Porque de esto nos va a hablar Marina Mar, una compañera de Shadowlands, que además es pianista, no practicante, tiene unos cuantos años de conservatorio a sus espaldas, toca en un grupo y tiene una formación musical impresionante. Ya la escucharéis, pasad por favor, abrimos la Trastienda de Shadowlands. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a la Trastienda de Shadowlands, porque es miércoles, entonces abrimos este pequeño rinconcito neoclidiano que esta vez ando en algún lugar de cerca del subsuelo de Pontevedra para traerme aquí a una compañera de la editorial, Marina Marz. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien, encantada de que me hayas invitado.
Bueno, siempre un placer. Marina ya ha pasado por el podcast alguna vez con Fran. Si sois asiduos, no es la primera vez que la oiréis, pero siempre merece la pena conocerla mejor. Marina es la que lleva el tema de marketing online, publicidad y algunas cosillas más en Shadowlands. Así que todos esos anuncios que os saltan en Facebook, Instagram o YouTube y os dan ganas de comprar cosas son culpa de ella. Tenéis a quién señalar. Pero hoy no hemos venido a hablar de estas cosas prosaicas. Hoy hemos venido a hablar de música, porque Marina también tiene formación, domina bastante el lenguaje musical y además toca en un grupo. Así que música y rol van muy de la mano y de eso vamos a hablar en este programa de hoy. ¿No es así?
Sí, yo con muchas ganas, además de unir dos hobbies que me encantan, que son el rol y la música. Y digo que la música es un hobby porque muchas veces me defino como pianista no practicante, creyente pero no practicante. Aunque no sea del todo cierto, pero sí que porque actualmente soy teclista y vocalista en un grupo, pero pianista, digamos de formación clásica, hace tiempo que no practicante, dejémoslo ahí.
Pero entiendo que tuviste tus años de conservatorio y luego te formaste por libre, ¿no?
Sí, exactamente, muchos años de conservatorio hasta el punto de llegar a decidir ese punto clave en el que dices, ¿a qué te quieres dedicar? Y punto de inflexión, al final me decanté por otra cosa, pero sí, o sea, la música estuvo conmigo y está, aunque de otra forma, durante muchos años.
No lo he dicho, pero nobleza obliga, Marina también juega y dirige partidas de rol. En esta casa hay vicios bastante compartidos. Y no he podido probarlo todavía, pero me consta que lleva muy bien Raven a mesa. Así que algún día
te lo ha contado algún cuervo.
algún cuervo entre la niebla susurrado, sí. Pero eso será tal vez materia para otro capítulo. Os vuelvo a confesar que yo en este vengo a aprender mucho, porque, bueno, uso música en partida, como casi todo el mundo en el juego online, pero yo soy más bien de esa parte sorda, poco rítmica y sin memoria musical de la población, así que voy a abrir el blog de notas y te voy a lanzar ya la pregunta a cuerpo abierto. Evidentemente hay muchas formas de usar la música en partida, ¿no? Desde lo más básico. Bueno, tal vez hablemos después de lo que no debería hacerse, de ponerme una canción de un minuto en bucle durante 3 horas. No, no hagáis eso, por favor, se pierde cordura. Pero vamos a hablar de buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo podemos usar la música en partida, ¿no? ¿Cómo puede acompañarnos durante el juego de rol?
Pues la música en el rol a mí me parece que es muy cercana a cómo podemos entender la música en una lectura cinematográfica. En otros podcasts, David, también compañero de la casa, había hablado sobre transiciones y yo creo que también se basaba mucho en este lenguaje cinematográfico. Pues resulta que en el caso de la música también podemos hacer un paralelismo bastante fiel. Por ejemplo, en el cine, en los inicios, la música se usaba de una forma meramente ambiental. Incluso ya en el cine, digamos, mudo, en las salas, o lo más cercano a una sala que pudiera haber en la época, se le acompañaba con un piano al lado y, bueno, ayudaba un poco la narración, pero sí que era más un recurso ambiental que no narrativo. ¿La música sirve para narrar? Pues sí, la música es capaz de narrar incluso en solitario, así que imagínate combinado con otros recursos, como puede ser nuestra propia voz, como puede ser imágenes, como puede ser cualquier tipo de elemento narrativo, es una cosa realmente potente. Y es por eso que en el cine, a medida que ha ido evolucionando, esta música coge un peso mayor. ¿Sirve para ambientar? Sí, totalmente, pero sirve para narrar y tiene entidad propia como para poder hacer un discurso narrativo en sí misma. Sí. Y eso es un poco lo que quiero trasladar a este podcast. ¿Cómo podemos configurar nuestro discurso musical? Sea todo lo pequeñito o todo lo grande que queramos y con lo que estemos cómodos, porque si nos viene grande y nos empezamos a estresar con todo el abanico de posibilidades, pues a veces menos es más. Pero bueno, aquí vamos a desgranar puntito a puntito todas las cosas que podemos hacer y luego pues vamos construyendo desde lo más básico hasta, bueno, si os queréis montar una tocata y fuga, pues adelante.
Hay mesas de mezclas en Amazon para que quien se atreva. Vamos a hablar de esos recursos, desde lo más básico a lo más complejo.
Cabe primero diferenciar tres grandes grupos. Uno sería lo que es la voz o el diálogo que podemos tener, por ejemplo, tú y yo en partida, la voz entre narrador, personaje, etcétera. Luego vamos a diferenciar también el ruido o el sonido de ambiente, pues por ejemplo, una puerta que se cierra, el tecleo de una máquina de escribir en una oficina, todo esto es ambiental. Y luego, por último, tenemos lo que es la música. Entonces, tenemos tres planos sonoros. La voz y el diálogo ya lo tenemos en rol, o lo deberíamos tener, ¿no?
Sí, bueno, a no ser que estés jugando por foro o por Telegram, sí, lo digo que si no hablas no tienes partida, malamente.
Exacto. El ruido o sonido ambiente podemos conseguirlo desde varias fuentes. Lo podemos hacer nosotros mismos o podemos hacer uso de aplicaciones o de cosas externas. Y luego tenemos la música, que podemos hacerlo nosotros mismos si somos un bardo muy bien entonado, o lo más normal es que busquemos fuentes externas para traerlas a mesa y que nos ayuden a ambientar y a narrar. Ahora, si te parece bien, yo quería desgranar un poquito más este último punto, la música, porque los otros dos están más o menos claros lo que son.
Claro, la música a veces no le damos la importancia que merece, ¿no? Porque no suele acompañar mucho en nuestras vidas, en todas las aficiones que consumimos, pero es un recurso complejo y muy estudiado. Entonces podemos verlo desde distintas ópticas, ¿no? Por ejemplo, según su entorno.
Exacto. Tenemos en lo que es en música, también es en un lenguaje cinematográfico, me voy a ayudar mucho de cómo se clasifica la música en cine para poder desgranar este punto, pero tenemos tres clasificaciones, como has dicho tú, según su entorno, luego según su actitud y luego según su función. Según su entorno hay dos grandes clasificaciones, la música diegética y la música extradiegética. La diegética lo que viene a decir es que pertenece a la narración, que es música que se ve en la pantalla, que se percibe la fuente que está emitiendo esa música. Por ejemplo, un cantante, una radio. Entramos en una taberna y hay un juglar entonando una canción. Si el máster decide ambientar esta escena, pues con cualquier canción, podemos entender que es ese juglar quien la está emitiendo. Sin embargo, la extradiegética es todo lo contrario. La fuente no está en la narración ni en la escena. Un ejemplo así que nos pueda ayudar en la película del Joker. En esa escena tan famosa en la que está bailando, el espectador entiende que la música no está ahí, ni con el personaje, ni en la ciudad, ni en esas escaleras. Sirve como narración, pero no hay nada en la escena que sea la fuente de esa pieza.
Un ejemplo muy. Bueno, me voy al pub, que es mi casa siempre, ¿vale? Un ejemplo en Indiana Jones y el Templo Maldito. La primera escena está en un club de Shanghái y hay un número musical. Eso es música diegética. porque la actriz está obviamente cantando una estupenda versión de Anything Goes en un club nocturno.
Perfecto.
Pero más adelante, cuando vemos a Indiana Jones en el puente y saca el látigo y suena la fanfarria de John Williams, que no voy a tararear porque ya estáis escuchando en vuestra imaginación, esa música no sale de ningún lado. No hay una orquesta de cámara escondida detrás de las montañas de la India. Entonces, esa música solo escucha el espectador y acompaña, ¿no? Eso es música extradiegética.
No, no, perfecto. O sea, ejemplo clavado. Según actitud, diferenciamos entre empática y anempática. Me gusta mucho esta diferenciación porque le da más juego, le da más chicha. La empática significa que se contextualiza con el ambiente y con las emociones sugeridas en la escena. Es decir, tú, Arturo, estás triste y te pongo una canción que es un melodrama que no te puedes aguantar. Te estoy ayudando, te estoy empujando hacia esa tristeza, perdón, y es coherente con lo que está sucediendo en escena. Sin embargo, la anempática genera emociones que no concuerdan con lo que está pasando en escena. Es decir, Arturo, tú estás llorando y yo te pongo de fondo, qué sé yo, Paquito el Chocolatero. Te genera un contraste que no corresponde con lo que está pasando en la escena. El ejemplo que he buscado es malo, pero voy a buscar uno mejor para que se entienda la utilidad de esto. Imagínate una acción cotidiana, una familia súper feliz, están tomando tarta, están celebrando el cumpleaños de la niña pequeña, qué sé yo. Y de pronto empieza a sonar una música que no es para nada feliz, sino que sugiere terror, intriga, misterio. Como no concuerda, tú te estás alejando de esta escena, te estás posicionando como espectador. Y como espectador tienes más información que como participante de la escena. Y como tienes más información, a ti seguramente te va a sugerir que esta escena feliz va a durar un rato, pero hay algo que no está bien, hay algo que parece escondido o que puede cambiar de un momento a otro.
Es muy Alfred Hitchcock, ¿no? Mira, confieso que ese es un truco que nunca he usado en partida, ¿no? Pero puede ser interesante, ¿no? Cambiar el tono de la música de repente sin avisar y ver un poco las sensaciones que generas en la mesa.
Sí, a mí me gusta mucho. No he tenido la oportunidad de probarlo aún, porque si te soy sincera, no he tenido el tiempo necesario que yo quisiera para plantear todo esto. Pero si están mis amigos a los que les voy a dirigir Drácula Dossier, les voy a hacer un spoiler, que es que me estoy preparando la campaña así.
Hombre, vaya, un aplauso.
Sí.
Porque bueno, minuto publicitario. Me contabas el otro día en el grupo de charlas que conseguiste picar el gusanillo rolero a 8 personas así de tu círculo, ¿no?
Sí.
Es esta gente a la que has liado.
No, no, son fans de Shadowlands. Ya son veteranos, son veteranos.
De acuerdo, si eso tiene un problema, que luego te va a costar encontrar otra campaña de altura, pero a tope con eso.
Sí, yo, por si no tuviera suficiente trabajo prepararse Drácula Dossier, he decidido que voy a prepararlo también musicalmente. O sea que, bueno, ya el desquicio mental que llevo, pues te lo puedes imaginar.
Sí, yo el pozo de la preparación y el tiempo limitado es otra idea que igual que algún día comentamos aquí. Pero bueno, esa playlist para el Drácula Dossier será digna de verse también, ¿eh?
Sí.
Volviendo al guión, nos queda hablar de la música según su función, ¿no?
Sí, y este también es interesante. Aquí tenemos cuatro formas diferentes de clasificarlo, que será de una forma referencial, de una forma expresiva, de una forma evocadora o de una forma rítmica. Es súper fácil de entender. La primera, la referencial, recrea el ambiente o la época en la que se contextualiza la historia. Por ejemplo, si estamos jugando a la llamada de Chulu y ponemos algo de jazz de la época, esto nos ayuda a entender el contexto en el que está sucediendo esta aventura o esta situación. También puede, por ejemplo, asociarse a una geografía específica, al usar, por ejemplo, un género más folclórico o típico de esa zona. Expresiva. Con la expresiva, lo que nos permite es intensificar el sentido de una escena o acentuar el dramatismo o un estado de ánimo. Se puede considerar incluso redundante porque el objetivo es multiplicar el impacto o la fuerza con la que se transmite esa emoción. Va muy a la par de la empática, digamos. Lo mismo que te he dicho antes, si tú estás triste y yo te pongo una canción de llorar a mares, pues ahí lo que estoy haciendo es intentar conseguir una hipérbole de lo que está sucediendo en escena. ¿Qué más? Evocadora. Cuando se establece que hay sensaciones o estados de ánimo que ni el diálogo ni la escena en sí los puede expresar de forma individual. Esto es un recurso que nos ayuda a complementar la narrativa. Y es un poco lo que venía diciendo antes. La música puede narrar por sí misma y puede hacer un discurso paralelo a lo que está pasando en escena. Es decir, estamos tú y yo en una escena en silencio. Pongo una melodía que tú y yo sabemos que es la melodía de nuestra casa. Te estoy apelando a un concepto de familia. Pero ninguno de los dos está hablando. Es un elemento narrador que intenta evocar y que intenta narrar por sí mismo. Por último, estaría la rítmica. La rítmica básicamente se explica por sí misma. Permite dar movimiento a una escena. Normalmente es la que se usa en batallas. Le da como sensación de velocidad o lentitud según lo que se necesite. Y hasta aquí. Creo que son, sí, todas las clasificaciones de la música.
Todas estas categorías combinan, claro. Tú puedes usar
Exacto.
una música que sea diegética, anempática y rítmica, ¿no?
Exactamente.
Que sería, pues, no sé, escena de un profesor de universidad que no lo sabe todavía, pero se va a poner a investigar los mitos de Cthulhu, leyendo un libro en la biblioteca, mientras está escuchando la radio, así que ponemos música diegética. Sería referencial porque tendríamos un cuarteto de vocal de los años 20 sonando, pero podría ser anempática porque la música es muy alegre y el señor está leyendo el Necronomicon y en su cara se refleja la angustia y la pérdida de cordura. Así me lo acabo de sacar de la gorra,
No,
pero
pero
es
perfecto.
un ejemplo, ¿no?
Perfecto, clavado es.
Me quedo pensando ya, ¿ves? Interesante usar, tener estos conceptos en la cabeza a la hora de planificar hasta qué punto quieres usar la música en partida. Claro, y la complicación que tiene esto en una partida de rol es que no siempre puedes tenerlo tan bien planificado, ¿no?
No, exacto. Esto es la teoría de todo lo que se puede hacer, pero en la práctica lo que se puede hacer se reduce bastante y seguramente no estaremos analizando escena por escena si quiero que sea una música evocadora, si quiero que sea rítmica, si quiero que sea rítmica pero también anempática. A ver, sería un nivel de sobrepreparación un poco demasiado. Todos estos recursos los cito porque creo que cuando usamos uno, aunque sea solo uno de ellos, una de estas funciones de una forma activa, que la buscamos, podemos ayudar muchísimo en la narración. Normalmente cuando se pone música, estamos usando evidentemente todas estas funciones de una forma quizá indirecta, pero si tú lo buscas y quieres, por ejemplo, con la música anempática, que creo que a ti también te ha gustado este tema.
Sí, siempre quedo algunas con ganas de probar alguna cosa. Ya hablaremos.
Si lo hacemos con con la intención adecuada, la música anempática, ostras, puede generar un toque de efecto muy chulo en partida. Pero al final es eso, es no abrumarse, saber que está todo esto y usar lo que se pueda en partida.
Es cierto que es un recurso para usar de forma puntual, ¿no? Claro, si estás montando una sesión entera de juego con música anempática, igual la gente te odia a muerte.
Sí.
Porque, claro.
Porque los vas a sacar de la partida.
Es igual que si pones efectos de sonido en absolutamente cada escena, ¿no? Y abre la puerta, suena el teléfono, sonido de teléfono. Son para usar con moderación en algún momento que quieras subrayar algo. Es cierto que el uso básico que vamos a tener muchas veces, pues es solamente una música ambiental, esta diegética, ¿no? Y que acompañe un poco la escena, que vaya con el tono. Pero dándole una vuelta más, sí que un uso que no es complicado de planear y que es muy potente una vez que tenemos decidido la música o alguna música especialmente significativa en nuestra aventura o campaña, es usarla como leitmotiv. Es un truco que vemos mucho en el cine y que funciona tremendamente, pero no, Marina lo va a explicar mejor que yo.
Yo con este punto tengo miedo, Arturo, porque este es un melón que no sé si voy a saber cerrar, porque es una cosa que me gusta mucho. Así que tú me tienes que cortar y me cierras el melón
Bueno,
directamente.
vamos, para el Fran aún falta un poquito, vamos a darle que merece la pena.
Vale, pues a mí me encanta hablar de este tema, pero ya te digo, córtame antes de que el melón se convierta en toda una plantación de melones, porque se me puede ir. Para hablar del leitmotiv, yo lo que primero querría decir es aclarar el término, porque es que hay mucha confusión y lo he visto que se hace el uso del leitmotiv mezclándolo con el concepto de tema y mezclándolo con el concepto de canción. Son cosas diferentes. Un tema es una melodía primaria de una pieza musical, es la melodía principal, lo que sería en gramática el sujeto de la oración. Un motivo es la porción mínima musical que tiene sentido en sí misma y que contiene una información temática. Esto para hacerle para buscarle la comparación también con la gramática podría ser pues una palabra. Entonces, normalmente cuando hablamos de leitmotiv, decimos, sí, este es el leitmotiv de la campaña o este es el leitmotiv del personaje de Arturo. Ojo, a lo mejor lo que quieres decir es que esta pieza musical es la pieza musical que tú has asociado a Arturo. Pero un leitmotiv es que puede durar segundos. De hecho, debería durar segundos. Entonces, ahí hay una mezcla de conceptos ¿qué es un leitmotiv? Un leitmotiv, y lo que le diferencia de un motivo musical y de un tema musical, es que principalmente es una porción, de nuevo, de música que tiene contenido e intención narrativa. Para entender el límite, un motivo musical no tiene por qué tener un sentido narrativo. Es decir, puede ser una cosa abstracta. No tiene por qué significar la desolación de haber perdido a la familia. No. Simplemente es una melodía, es un sujeto. Pero un leitmotiv sí que tiene que tener esa intención narrativa y que se pueda identificar. No sé si se ha entendido más o menos.
Sí, creo que sí. De hecho, estoy aprendiendo yo a la vez, al mismo tiempo que la audiencia. Pero puedes ponernos un ejemplo concreto, ¿no? Para afinar, por ejemplo, ¿cómo hacemos que un malo tenga un leitmotiv? Que a lo mejor es uno
Vale.
de los usos clásicos en una partida, ¿no?
Me viene estupendo. Voy a hacer una comparación con Star Wars. Cuando vemos una escena de Anakin súper pequeñito, lo que suena de fondo no es el tema o la canción de Darth Vader, sino el leitmotiv de Darth Vader en la canción que está ambientando a este personaje, porque ya nos está intentando avanzar lo que va a suceder, ya nos está contextualizando este personaje, etc. Otro ejemplo, El Señor de los Anillos usa muchísimos leitmotivs, leitmotiv de la comarca, de los elfos, pero se combinan en diferentes tipos de tema. Quizá el mejor ejemplo de todos sea el de Los Miserables, del musical. Es una movida mental, que yo ya aviso que quien quiera analizarlo, que se compre una libreta, porque es una barbaridad, es una barbaridad. Juntan leitmotivs, digamos que se asocian a sentimientos, con leitmotivs asociados a personajes, personajes que confluyen en un mismo leitmotiv, porque es que al final lo que les mueve es lo mismo, es una movida mental, yo ya lo aviso. Hay muchísimos ejemplos cinematográficos, pero tú dirás, ¿cómo llevamos esto a mesa? Porque es que no me puedo poner a componer aquí una melodía para el personaje de Arturo y luego, además, esta melodía la voy a utilizar en la canción de Nuestra Casa Común, por ejemplo, Arturo, y ahí se va a confluir y va a ser. Buah, vale, ya, yo ya lo sé que esto no se puede y sería una pasada que se pudiera.
A mí poder se puede, pero con claro, el tiempo no es
Sí,
infinito, ¿no? Depende de cada uno,
claro.
no sé si quieras entrar, pero en
Exacto.
general no estará fuera de las posibilidades de la mayoría, sí.
Exacto. Realmente lo que queremos es irnos directamente a una banda sonora que ya esté hecha. Porque una banda sonora que ya esté hecha tendrá este leitmotiv y lo usará en diferentes piezas musicales con varios tipos de sentimientos y de emociones en cada una de esas obras. Entonces, tenemos que intentar encontrar esa banda sonora que nos pueda venir bien a lo nuestro, porque es que ya está hecha. Esa sería una solución bastante. Si realmente lo que queremos es que ese leitmotiv actúe así, lo podemos que se vaya repitiendo en diferentes canciones y que tenga un sentido cohesionado, lo podemos buscar así, porque no lo vamos a crear de cero. Ahora bien, estoy diciendo que asociar un tema musical, una canción musical completa a un personaje sea una cosa incorrecta. No, pero no es un leitmotiv. Es una canción para un personaje.
Es un efecto que suele ser potente también, ¿no? O sea, lo puedes hacer más avanzado, ¿no? Pues me organizo yo también que estoy divagando. Le puedes poner otra canción al malo, tiene un efecto muy guay. Cuando llega un punto que a partir de que sale un par de veces, tú pones la canción sin decir nada y puedes ver cómo la mesa inmediatamente se pone en modo defensivo porque saben que va a salir el Conde Strahd o
Justo.
Drácula, o Nyarlathotep, o no sé, Graf von Zarovich de The Shooters. Pero claro, también puedes usar variaciones, ¿no? De esa misma canción y que no sea exactamente la misma, que comparta el leitmotiv, pero no sea el mismo tema, porque no será igual cuando estés en un combate con él que cuando te lo
Exacto.
cruces en la fiesta de sociedad y tengas que aguantar que te difamen sin poder coserlo a tiros, ¿no? Algo así.
Exacto. Es que la principal pega que yo encuentro de utilizar temas o canciones completas para asociarlas a un personaje, sea un personaje no jugable o un jugador, es que pierde coherencia y pierde sentido con lo que, e incluso impacto con lo que va a pasar en la escena. Si yo cada vez que tú entras en partida, tu personaje, pongamos que es un chico súper triste, entonces yo te he buscado un tema de tristeza profunda, pero es que en escena te lo estás pasando súper bien y te pongo esa música de pena profunda, no está bien adecuada la escena. Entonces, yo creo que se tiene que ir con un poco de cuidado con el tema de asociar y de tratar como leitmotivs canciones completas para personajes.
La verdad es que nos has dejado aquí unas cuantas ideas para rumiar, pero la duración aprieta y como esto está interesantísimo, yo, si quieres, te propongo que hagamos una segunda parte de este programa,
Vale.
porque nos han quedado algunos temas en el tintero, ¿no? Pero pues, vamos a dar aquí otra media hora muy tranquilamente, pero vamos a hacerlo en dos partes, volvemos igual la semana que viene y dejamos a esta gente con ganas de más. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Pues dejándonos aquí en pleno cliffhanger, que es una cosa que me gusta mucho, vamos a despedirnos y recordar que la música está muy guay, todos los recursos que uséis están muy guay, el rol es muy importante, pero nunca será tan importante como la gente con la que lo estáis jugando. Así que cuidaos y nos escuchamos el próximo miércoles, si queréis, de nuevo por aquí con Marina. Adiós.